Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. En versiones anteriores hablamos de Open RAN, nos metimos en el tema del coronavirus con la suspensión del Mobile World Congress en Barcelona por este tema. También hablamos de 5G, de compartición de infraestructura, de todo un poco, pero claro, nueva semana, nuevo tema, y para eso contamos con la presencia de Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, Nico, muy bien. ¿Cómo estáis vosotros?
Muy bien, por suerte. Y Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. Hola, Leti.
Hola, Nico. Hola, Rafa.
Bien, Rafa, comienza en la cuenta regresiva hacia un nuevo BCN, BCN 2020, Latam Summit. La quinta edición tendrá lugar entre el 17 y el 18 de marzo, el principal evento online de telecomunicaciones para Latinoamérica. Contanos un poco de qué se trata esto para el que es nuevo en esto y qué podemos esperar de esta nueva versión.
Bueno, sí, dejarme que saque un poco pecho. Bueno, antes de empezar, si nos importa, un poquito de refresco de algunas de las cosas que dijimos por la cancelación del mobile, que quizá no he vuelto a escuchar el audio, pero me da la sensación que lo tomamos un poco a la ligera, por lo menos yo. De hecho, hasta creo que puse en cuestión que fuera la mejor idea. Pero viendo lo que está pasando en el mundo con el coronavirus, pues quizá ahora, visto en perspectiva, pues los que tenían más información o los que tuvieron la visión de cancelarlo quizá hicieron bien en hacerlo, porque vete a saber lo que habría pasado si hubiese habido esa reunión, ¿no? O sea, cuántos contagios podría haber habido, cómo se podría haber acelerado un poco el problema que ahora se enfrenta el planeta, digamos, ¿no? Porque parece que esto es un tema planetario y no de país, ni de zona geográfica, ni de continente. Esto ya ha trascendido todas las barreras. Así que simplemente hacer esa aclaración de, bueno, que en su día dijimos lo que dijimos en base a la información que había, y quizá pues algunas de las cosas o las matizaríamos, o incluso hasta me arrepiento un poco de haberlas encarado quizá como las encaré, ¿no? No recuerdo exactamente cómo lo dije o qué dije en aquellos podcasts de aquella fecha, pero sí creo recordar que no estaba del todo conforme con la cancelación. Así que, bueno, hago esta rectificación para que quede claro. Con respecto al BCN, bueno, mira, la buena ventaja es que ahora todo parece que hay que llevarlo al mundo virtual por las circunstancias. En Telesemana nosotros en 2003 ya pensamos que para informar bien a América Latina, dadas las restricciones de presupuestos de muchos operadores, para viajar a eventos de otros países, etcétera, etcétera, ya lanzamos el tema de los webinars con miras justamente a cubrir deficiencias que había en la región que no había en otras a nivel informativo, y para poder tener lo más cercano posible a los encuentros que veíamos en otras regiones del mundo y que ya veíamos que en América Latina costaba mucho de que cuajaran, ¿no? De hacer un evento regional, por ejemplo, que se ha intentado varias veces, y el único que se sostiene es FutureCon, pero que es más para Brasil. El resto de eventos que había para aglutinar regiones o países para hacer un evento grande tipo mobile para que los latinoamericanos pudieran reunirse, pues nunca se llegó a producir fuerte. Nos conformamos con eventos pequeñitos que hacen una función muy interesante y está bien, o sea, cuanto más mejor. Pero Telesemana nació con esa función. Y una de las cosas que hicimos en 2016 fue tomar la decisión de convertir las entrevistas de vídeo que hacíamos al mobile a una especie de entrevistas de vídeo con PowerPoint, para que fueran más dinámicas, más interactivas, con más información y fueran más interesantes para la audiencia, ¿no? Y eso lo convertimos en un evento virtual, que hoy parece muy obvio y muy lógico, ¿no? El hacer todo virtual. Pero, como te digo, nosotros Telesemana desde 2003 ya teníamos esta idea en la cabeza para subsanar una serie de deficiencias que veíamos en Latinoamérica en ese sentido, y que, bueno, ahora son deficiencias para todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo tiene que ir a lo virtual. Así que el BCN es eso, es un evento virtual, son sesiones, son charlas con PowerPoint, con discusión intercalada, porque hacemos también, yo interrumpo y se habla con el orador a medida que va presentando para aclarar cosas o para cambiar de tema o lo que sea que surja cuando están presentando. Y nada, la semana que viene, como dices tú, se presentarán todas las grabaciones que se han hecho estos días de forma remota. Tradicionalmente aprovechábamos el mobile, que estaba todo el mundo allí, para montar una especie de estudio de televisión. Y por cierto, este año la lástima es que teníamos uno muy bonito. La GSMA nos había dado muchísimo apoyo para que hiciéramos el BCN, quizá reconociendo la importancia que tenía para América Latina el evento virtual, y nos habían puesto un stand de película verdaderamente muy bonito en lo que se llamaba el Media Village, en la zona más importante, más céntrica del evento, con medios importantes como Forbes y empresas de este estilo al lado. Así que era un año muy importante para nosotros en este sentido, por tener un muy buen stand y los medios para hacer algo muy, muy lindo para la audiencia latinoamericana. Pero bueno, dentro de lo malo de haber perdido esa oportunidad, hemos podido grabar la mayoría, diría que el 95% de las presentaciones que se iban a hacer en el mobile se han hecho, y alguna adicional de personas que no podían venir a nuestro stand porque ya tenían la agenda completa, también las hemos podido grabar a posteriori, con lo cual gente que no hubiese estado en el BCN ha podido estar gracias a la virtualidad. Así que ya hemos grabado prácticamente todo, aún quedan algunas grabaciones que se harán el lunes para acabar de completar la parrilla de contenidos que teníamos estipulado. Y nada, la semana que viene pues habrá dos días intensos para tener muchísima información sobre el sector de todos los colores, porque la verdad que las presentaciones cubren una variedad de temáticas muy, muy amplia.
Bien, y tocaste el tema de la variedad temática, y te consulto y después ya le doy el lugar a Leti para que ella haga también su consulta y nos cuentes la experiencia de estas grabaciones. ¿Qué temas se van a tratar en esta edición? Y teniendo en cuenta que es la quinta, ¿qué cambios notaste en el ánimo, en las sensaciones, en el optimismo o no por parte de los oradores en esta edición con respecto a las anteriores?
Mira, esto está cambiando muy rápido. Cuando he grabado la mayoría de presentaciones, excepto hoy, que he grabado una, hoy he empezado a detectar un cierto alarmismo o pesimismo, ¿no? Pero no con la industria, sino en general. Porque yo creo que ya no es cuestión de nuestro sector. Como todos los sectores se van a ver afectados. De hecho, una de las cosas que le comentaba a uno de los oradores era que justamente ahora viene una oportunidad, aunque sepa mal decirlo, pero es una oportunidad que pueden aprovechar los operadores para reivindicar lo importante que es su infraestructura. Porque ahora que, por ejemplo, yo que estoy en España y mañana nos anuncian que entramos en lo que llaman un estado de alarma, que no es estado de sitio, pero se le parece bastante, bueno, las telecomunicaciones van a ser fundamentales, porque yo ahora puedo hacer una videollamada viendo a mi madre o viendo a mis hermanos o viendo a seres queridos. Ahora que nos impiden ir a verlos, o que va a haber un poco de restricción, bueno, resulta que ahora las redes van a ser fundamentales. Las redes y también los servicios que están en la nube, que nos permiten hacer estas videollamadas, ¿no? O que nos permiten seguir. Yo me imagino esto pasando en los 90, y bueno, es un drama que 15 días en casa, vamos, sin Netflix y sin, vamos, solo con la parrilla de lo que había en televisión, que aquí en España eran 5 canales, me parece. 2 públicos y 3 privados, o una cosa así, que además daban, con perdón de la expresión, daban mierdas a todas horas. La siguen dando, pero ahora por lo menos, si no te gusta, puedes contratar Netflix o otros servicios, o tienes YouTube, que tienes un contenido casi inagotable de cosas para ver y entretenerte. Así que no he notado un desánimo muy potente, solo alguna preocupación, más por temas de salud que por el sector. Y creo que, bueno, es lo que digo, creo que quizá habrá una forma de reivindicar y de demostrar a la gente y también de entender la importancia que van a tener las telecomunicaciones gracias a que hay una infraestructura física que han puesto unos operadores, que a veces se minimiza su rol y su labor y se cree que son unos entes avariciosos que lo quieren todo para ellos y que solo quieren ganar dinero y hacerse millonarios, pero no hay que olvidar que es la infraestructura ahora, en este momento de dificultad, nos va a ayudar mucho a superar este tipo de trance. Y esto es como tener agua y electricidad. O sea, estamos en un momento donde las telecomunicaciones se va a demostrar que esta infraestructura es importantísima, ¿no? Entonces, todos los temas que tratamos en las grabaciones, que son cómo mejorar la experiencia del usuario, la 5G, la seguridad. Bueno, pues imagínate, con el tráfico que va a haber en las redes en los sitios donde va a haber confinamientos, te puedes imaginar que todos estos factores que se van a mencionar en las presentaciones son cruciales, y en el futuro ¿quién no va a querer estar con conectividad por si sucede algo de este estilo o algo parecido o otras circunstancias que hagan que la infraestructura de telecomunicaciones sea clave para ti a nivel personal? Evidentemente, si se sabe enfatizar este hecho, los operadores tienen ahí un pequeño filón que aprovechar para su negocio.
Permiso, déjame entrar aquí con algo, pero estaba justo viendo unas noticias hoy justamente que decían que el tráfico en algunos IXP en Europa fundamentalmente, o en Estados Unidos, donde ya hay más casos de coronavirus y hay muchísima gente haciendo cuarentena, se había incrementado de una manera increíble. Y bueno, va un poco en línea con lo que decía Rafa recién, ¿no? Las telecomunicaciones hoy están teniendo un papel muy importante. Hay mucho también de empresas que han empezado a dejar que más empleados hagan home office, que eso también está cambiando un poco las dinámicas de trabajo. Incluso gente que está en cuarentena y quizás no tiene síntomas, se siente bien, pero bueno, tiene que aislarse por precaución, está trabajando desde sus casas. Y bueno, en ese sentido creo que hay un poco de oportunidad ahí, hay una mirada puesta en las telecomunicaciones, pero al mismo tiempo tenemos un montón también de predicciones y de noticias que indican que va a haber una caída de... Bueno, estaba viendo una que decía que iba a haber una caída de la venta de smartphones, fundamentalmente por el tema de la cierre de fábricas en China, la caída del comercio exterior, también están cayendo las bolsas del mundo, la economía. Bueno, está todo muy volátil en este momento. Creo que en este clima, bueno, vamos a ver qué terminan pasando las grabaciones de BCN y que se termina escuchando, pero hay como dos miradas a esta situación que, como decimos, está bien... bien volátil y mucha incertidumbre.
Bien. Rafa, entonces, ¿quiénes van a ser, decime, algunos por lo menos de los oradores destacados de este BCN 2020?
Bueno, hay de todo. Yo en realidad, si quieres más, para no nombrar a unos y dejar a otros fuera, si quieres te digo temas y así la gente va,
excelente,
va viendo y así no hago nombres propios porque siempre te dejas alguno y dices, hola, yo no soy importante. mira, el tema está claro y esto sería un reflejo de lo que seguramente se hubiese visto en el mobile. Es evidente que va a ser la 5G. Pero es verdad que la 5G es un conjunto de tecnologías y un conjunto de soluciones, no es solo una interfaz de radio. Y entonces se toca desde muchos puntos de vista o desde muchas zonas que afectan a la 5G, ¿no? Por ejemplo, se tocan, algunas presentaciones hablan de cómo invertir hoy en 4G o en infraestructura de red para protegerte contra la llegada de la 5G. Es decir, que cuando llegue la 5G no tengas que reemplazar equipos existentes. Se habla mucho de nuevos proyectos de monetización, de ya muy concretos. Aquello que nosotros decíamos, siempre decimos que el modelo de negocio está un poco en el aire. Bueno, empieza a entenderse un poco qué puede ofrecer el operador, cómo lo puede ofrecer y cómo esta nueva tecnología con sus herramientas le permitiría ofrecer una serie de servicios ya muy concretos. Y algunas presentaciones ya te hablan de exactamente cómo se lanza el servicio, cómo lo accede el usuario, cómo lo paga, gracias a herramientas de 5G, ¿no? Por ejemplo, en temas de gaming. Hay presentaciones de IoT, que también es un tema muy importante y desde el IoT se toca desde varios puntos de vista. Desde el tema de plataformas para poder gestionar los dispositivos hasta la embedded SIM, la seguridad y bueno, y también se tocan temas de analytics que también son muy importantes, cómo utilizar estos datos, porque ya se sabe que el operador tiene muchos datos, pero cómo se hace para monetizarlos, para sacarles un partido financiero interesante. Se habla del cambio de paradigma para los operadores con el tema de la 5G y el modelo de negocios apuntando más a verticales, transformación digital. Pues, o sea, la variedad de temas es bastante amplio, pero muy, muy alrededor de la 5G. Es verdad que la 5G tiene un protagonismo muy relevante, pero porque la 5G ya no es una sola cosa. Si fuese solo la interfaz de radio, sería como más acotado el tema, pero es que la 5G se desparrama desde la radio hasta el core, por los servicios, por la nube. El edge computing, o sea, hay un montón de cosas que redundan todo alrededor del concepto de una 5G completa, digamos, ¿no? Y por eso ya la 5G no podemos definirla como una interfaz de radio, sino que es ya una especie como de ecosistema completo que debe transformar al operador en una entidad totalmente... De hecho, la red ya no es una red, es una debería ser una plataforma con la 5G, ¿no? Por el tipo de capacidades que van a tener, por las cosas que van a poder hacer, que ponen los operadores, o sea, la conclusión que sí puedo... Que es una cosa que ya veníamos alertando en telesemana, no es nuevo esto tampoco, pero bueno, que queda claro en este BCN, es que el operador va a dejar de ser un proveedor de conectividad, lo que va a ser una plataforma donde se va a conectar con muchas empresas para el negocio B2B2C, de negocio a negocio a consumidor, y el operador va a tener un papel muy importante para fortalecer las propuestas de muchos negocios que están ahí fuera, muchos verticales, incluso te diría que hasta para los OTTs. O sea, muchos OTTs van a empezar a... Esto que reclamábamos a veces de que el operador tuviera más visibilidad para el OTT y el OTT pudiera ser un socio o un propio cliente para llegar a ofrecer ciertos servicios con ciertas garantías o con ciertas capacidades. Bueno, esto va a ser posible gracias a la 5G, ¿no? Y todo se va a acelerar mucho. Y yo creo que si la 5G se implementa en tiempo y forma en su versión completa, es decir, con todos los elementos, porque vais a ver, hay presentaciones, por ejemplo, por mencionar una, ¿no? El MEF, el Metro Ethernet Forum, que ahora solo se llama MEF, nos da una presentación con una visión de futuro de lo que están haciendo ellos para network slicing, para cosas de fronthaul, etcétera. Y cuando en la presentación le preguntaba, bueno, ¿cuántas de esas cosas son una realidad hoy? Bueno, de 25 que había puesto en el slide y cosas que se sabe que se van a hacer, 3. ¿No? Estoy exagerando, no me acuerdo el número, pero me refiero que la mayoría de cosas están por hacer todavía, incluso están por acabar de perfilarse, de trabajarse, para tener esa 5G completa. Así que nos queda un largo recorrido. La 5G es un tema central, pero es un tema central porque ya no es una cosita o una parte, sino que la 5G engloba todo, prácticamente, ¿no? Hemos crecido el globo y hemos metido toda la red, todos sus componentes son parte de un concepto nuevo que es la 5G. Y esto es un cambio de visión que hay que empezar a interiorizar para no hablar de 5G como la RAN. Pero creo que nosotros en Telesemana, Leticia, corrígeme si me equivoco, hemos ido enfatizando este hecho ya hace tiempo. No es que lo diga yo ahora porque el BCN me ha abierto los ojos, ¿no? O estoy despistado.
No, venimos trabajando en la 5G más también desde la mirada de un ecosistema, más allá también incluso de lo que es la red, el core y el RAN, ¿no? La 5G siempre venimos trabajándolo como un tema de ecosistema, e incluso ahora ya tiene el nombre, ¿no? De tecnología de propósitos generales, le dicen algunas empresas. Y creo que en Telesemana ya lo alertábamos hace tiempo cuando empezábamos a hablar de las nuevas redes o del operador como una plataforma. Iba a hacer justo una pregunta, porque mientras estabas hablando, estaba pensando, no tuvimos este año Mobile World Congress, siempre uno trata de sacar del Mobile World Congress algunas palabras claves o algunas tecnologías o cuestiones que fueron las protagonistas del año. Este año no lo podemos hacer. Hemos imaginado que, por ejemplo, el tema de O-RAN podría ser una de las palabras claves del Mobile World Congress.
Bueno, lo es del BCN.
¿Tenés? Eso, ¿podemos sacar alguna palabra clave del BCN? ¿Qué pasa con Edge Computing? ¿Qué pasa con tecnologías nativas en cloud? Que es algo que también está empezando a penetrar un poquito en la industria.
Bueno, voy a decir que el tema de virtualización no se ha tocado específicamente en ese ámbito de creo que hay una o dos presentaciones que cubren esa parte de cloudificar y virtualizar, pero también desde un nivel muy amplio o muy alto, desde muy alto nivel. En el sentido de que no entran a los pormenores de si es una o la otra. De hecho, por ejemplo, creo que hay una presentación que tenemos con Red Hat que habla de este tema. Y no se trata de, por ejemplo, en el debate de... Bueno, ahora estamos hablando de virtualización y ahora nos vamos a cloudificación, ¿no? Y cómo la cloudificación incorpora cosas como Kubernetes, contenedores, etcétera. Bueno, no se aboga porque sea una o la otra. Es decir, el trabajo de virtualización que se ha hecho, que va a ir luego a cloudificación, es una evolución. Entonces, no se le va a pedir a los operadores que digan, oye, tú, bueno, empezaste esto de virtualización, pero ¿sabes qué? Que no sirve, ahora hay que ir a cloudificación. No, sino que todo aquello de virtualización que se ha hecho y funciona se va a seguir utilizando y muchos operadores lo van a seguir implementando desde el modelo de virtualización, que no es el más eficiente, teniendo en cuenta que la versión cloudificada se le presupone mucho más eficiente. Pero como la versión cloudificada todavía es un trabajo que se está haciendo ahora, que está en progreso, que es como un inicio ahora, se le está recomendando a los operadores que utilicen aquello que funciona hoy. Y si hoy lo que funciona es un esquema virtualizado en la forma en la que Etsy y los operadores lo concibieron en su marco de referencia y con lo que se trabajó, entonces hay que implementar esa parte ya virtualizada sin problema. Que algún operador quiere ir directamente a cloudificación, también está bien. O sea, no es que sea una o la otra, sino que los operadores van a tener que ver qué partes les interesa y van a adoptar esquemas diferentes cuando se trata de esta parte de virtualizar. No hay mucho más que hablar en este sentido porque desafortunadamente este año no pudimos contar con la presencia de OSM, del grupo de Etsy. Quizá podamos hacerlo durante el año, pero bueno, con esto del coronavirus han tenido muchos problemas para encontrar un horario para grabar con nosotros. Por el tema del home office, de que los han trasladado. De hecho, hoy estaba hablando con una persona de la industria que me decía que ellos utilizan unos laptops muy customizados, especiales, pero que los tienen las, porque tienen en sus oficinas, tienen unos computadores muy, muy potentes, ¿no? Muy preparados. Entonces, al enviarles a casa, no se podían llevar el computador de la oficina porque es de torre, con monitor, etcétera. Entonces, iban a comprar unos laptops adaptados para poder hacer home office. Pero como tienen unos requisitos muy particulares, ellos tradicionalmente, cuando han pedido un laptop, les tardaba una semana. Ahora que han llamado para pedir 12 laptops para los 12 empleados de la plantilla, los 15, les han dicho que mínimo un mes. Pero bueno, y si solo es uno, no. Es que es igual que sea uno o 30.000. Ahora es un mes en lugar de una semana. ¿Por qué no tienen stock? Porque hay muchas empresas que ya previendo esto, ya han comprado esos laptops. Entonces me decía, ahora estamos intentando ver cómo trabajar desde casa porque nuestros laptops comunes, por temas de seguridad, por el tipo de aplicaciones que usamos y tal, no sirven. No sé por qué te comentaba esto, pero no sé, me he desviado y no sé por qué me he desviado.
Por las dificultades que has tenido para poder
grabar con OSM. Horarios. Eso es, para coordinar con OSM. O sea que hay muchas empresas que están ahora, que el home office, que parece para nuestro caso, bueno, cojo cualquier laptop y me voy a casa y tengo internet, pues para ciertas empresas no es tan sencillo porque no todo lo tienen en la nube, porque hay gente que tiene sistemas on-premises, nubes privadas ahí dentro de sus propios edificios, y para acceder ahora a estos contenidos, a esta información, desde el hogar no pueden. Con lo cual pueden trabajar parcialmente, pero no completamente. Bueno, se genera un poco de lío, así que no hemos tenido tanto de virtualización. Pero una palabra que sí ha surgido mucho en muchas presentaciones, incluso a veces en profundidad y a veces como de lado para explicar algo, es network slicing. O sea, a network slicing se le tiene mucha fe como un... Pero que esto creo que también lo sabíamos, como una tecnología fundamental para la 5G. Fundamental. Para muchos modelos de negocio, para hacer infinidad de cosas. Es como un diferenciador muy importante para el operador tener network slicing. Y es una de las cosas, es una de las palabras, quizá, que ahora que me lo dices así, más allá de las de típicas, ¿no? IoT, etcétera. Te diría que network slicing es de esas palabras que han ido goteando hasta tal punto que me han permeado fuerte en mi cabeza, ¿no?
Es interesante porque se había como dejado de hablar un poco de network slicing. Quizás este año está volviendo y un poco tiene relación, o por lo menos yo lo había escuchado en algunas conversaciones también que tuve, es muy relacionado al tema de 5G para verticales y el hecho de las redes privadas 5G. Ahí también están hablando muchísimo de network slicing y de las posibilidades. Es interesante si volvió en tantas presentaciones, es porque realmente algo más concreto debe estar pasando.
No, mira, ahora que estoy escuchando hablar, no, o sea, tienes razón en que se ha diluido un poco la charla porque ya no es una novedad. Es decir, que ya se sabe lo que es. Se están trabajando en esquemas de cómo, por ejemplo, una de las presentaciones sí tiene un pequeño debate sobre si el operador hará, no sé, 8 o 9 slices customizadas y el que quiera usarlas tendrá que caer dentro de esos parámetros, o una híbrido donde un trozo está ya parametrizado y el otro se customiza, o una versión que es totalmente customizada para el cliente o la empresa o el vertical o lo que sea, ¿no? Entonces, que alguna vez habíamos hablado en su momento, ¿cuántos slices tendrá un operador, ¿no? Y sí. Bueno, este debate sigue ahí en el sentido de que es posible que los operadores tengan algunos slices como parametrizados, hechos así, una talla para todos, y luego habrá un modelo híbrido y luego un modelo totalmente customizado. Los operadores tendrán las tres opciones. No dependerá de si es una estrategia, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Se está preparando para que el operador pueda tener las tres opciones. Luego, evidentemente, el network slicing se nutre de una infraestructura física y de los recursos que tengas en esa infraestructura física, ¿no? Porque tampoco puedes hacer 100.000 millones de slices, porque entonces la capacidad de cada slice va a ser pequeña, excepto que tengas 1.000 millones de servidores instalados. Entonces, bueno, hay este debate. Yo creo que no se habla tanto porque, como te digo, en muchas presentaciones se comenta de lado. Es decir, que está ahí, pero no se entra a hablar de network slicing, sino que se menciona como una cosa que estará ahí y que será una de las herramientas que permitirá hacer esto o aquello. A lo que voy es que, como está tan asumido que esto va a existir y que esto es fundamental, ya no es necesario entrar tanto en debate o en detalle sobre la propia tecnología, porque ya se sabe que va a ser parte del mix. Entonces ahora se incorpora como parte de las charlas de negocio, de monetización, de construcción de la red, dónde va a haber network slicing, porque, por ejemplo, se habla de hacer slicing en el front haul, que eso también lo veremos en alguna de las presentaciones, para que muchos operadores puedan compartir el front haul. Es decir, hay un back haul, cada uno tiene su back haul, llegan a un punto donde empieza el front haul, y ese front haul es uno pero como está softwareizado, se puede virtualizar, y como se puede virtualizar, se hacen slices y cada operador controla uno de esos slices en una infraestructura física común, que esto va en línea con lo que estamos viendo, por ejemplo, con la de compartición de infraestructura, cuando se habla de compartir completamente toda la parte de RAN y luego el core, cada uno con su core controla ese RAN, ¿no? O su, la parte que le toca. Esto es parte de ese, de, también de ese trabajo, ¿no? El front haul compartido en slicing o en slices, pero que cada operador controla su slice, a pesar de que la infraestructura es común, la física. Así que bueno, sí que es un tema, ¿eh? No, está ahí latente y se está trabajando mucho en network slicing, pero creo que ya se da por de facto, está ahí y punto.
Muy bien, entonces este y muchísimos otros temas más se van a tratar en BCN 2020 Latam Summit, quinta edición, 17 y 18 de marzo de 2020. Se pueden registrar de forma gratuita a través de la página de telesemana.com. Rafa, te doy unos segunditos para que agradezcas a los que fueron parte de esta experiencia renovada para esta edición del BCN.
Pues sí, muchas gracias a todos, evidentemente, y porque han sido muy, muy cooperativos para hacerlo de forma remota. Y nada, que todo el mundo se cuide, porque esto del coronavirus parece que va en serio.
Muy bien. También participó Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. Muchas gracias, Leti.
Muchas gracias a todos. Lávense las manos, que parece que esa es la recomendación que hay que dar en todos lados. Y muchas gracias.
Bien, entonces, gracias por participar. Como siempre, esperamos sus comentarios también, que se registren en esta nueva edición de BCN 2020 Latam Summit. Y como siempre, nos encontramos en una semana más, cuando haya otra historia, cuando tengamos un nuevo podcast en telesemana.com.